Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, donde los usuarios envían las preguntas. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que repite, J.M. Mulet. Es licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia. Hizo una estancia postdoctoral de 3 años en la Universidad de Basilea, en Suiza. Actualmente es catedrático de bioquímica y biología molecular en el Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y la UPV, del que además es vicedirector, tratando de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío, con numerosas publicaciones científicas, patentes y algún premio. En paralelo a su labor académica e investigadora, desarrolla una amplia actividad como divulgador científico. Es autor de 10 libros, colaborador en varios programas de radio y conferenciante. Su último libro es Comemos lo que somos. ¡Bienvenido!
Bien hallados, ¿qué tal?
Muy bien, aquí repitiendo invitado.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí Meneame me recuerda mucho cuando era joven y son como recuerdos muy agradables. Porque sí que es verdad que hubo una época que era muy activo, últimamente ya no soy tan activo, como tampoco soy activo en el blog.
Claro.
Y no sé, que me hace mucha ilusión estar aquí después de tanto tiempo. Saludos, trolls.
Que nos estarán viendo a lo mejor. Bueno, a mí me hace mucha ilusión, la verdad, porque empecé el proyecto este de hacer los Pregúntame en vídeo y a mí me gusta veros las caras, la verdad, a los entrevistados.
Sí, aunque sean feas como la mía.
Bueno, a ver, yo aquí ya no hago valoraciones. Así que paso a la primera pregunta, que la manda Cide. Y dice, al grano, ¿la tortilla con cebolla transgénica o con cebolla no transgénica o sin cebolla?
A ver, cebolla transgénica, si te la comes, no sería legal porque no hay ninguna que esté autorizada para el consumo, pero yo no tendría problemas. Ajá. Dicho de paso, a mí la tortilla de patatas me gusta con cebolla, sin cebolla, del derecho del revés. Me gusta de todas las maneras y no creo que haya que elegir, es una falsa dicotomía. Si una tortilla de patatas está buena, puede estar buena con cebolla o sin cebolla.
Total. Yo prefiero con cebolla, pero me da igual, la verdad, también. Te paso a la siguiente, ¿vale? Que este creo que es un usuario clásico y dice, yo acuso. Usted habló una vez de que hubiese vacas lecheras que diesen leche con chocolate, lo cual no me hace mucha gracia. Creo que sería más importante corregir otras cosas. Como heladero, echo en falta ingredientes que aporten poder anticongelante y dulzor a la mezcla en sustitución de los azúcares tradicionales sin tener los efectos negativos de los polioles como el sorbitol o el maltitol. El uso de proteínas y fibras vegetales es un parche. Esto de conseguir de una vez un helado apto para diabéticos y mucho más saludable sin prescindir del sabor y la textura del helado tradicional. Me parece un reto más importante que beber leche con chocolate de una vaca recién ordeñada.
A ver, lo de la leche con chocolate no recuerdo cuándo lo dije, pero seguramente fue en algún intercambio de comentarios cuando entramos en mode a ver quién la dice más gorda. Obviamente, crear una vaca que dé leche con chocolate técnicamente lo veo imposible y desde el punto de vista útil, pues tampoco. Hay vacas transgénicas que sí que están dando, pero lo que se están utilizando es para producir fármacos. Se están utilizando para producir hormonas del crecimiento, se están utilizando para producir creo que son algunas fármacos antitumorales. ¿Por qué? Pues porque por algún motivo es mejor que la vaca sintetice ese fármaco con toda su maquinaria celular, los crete en la leche y así es más barato aislarlo. Lo que dice esta persona, que tiene toda la lógica del mundo, de intentar hacer que la leche sea más apta, es que eso es más fácil de hacer sin tocar a la vaca. Es más fácil directamente a base de productos de procesos químicos o físicos sobre la leche, porque aquí buscamos lo más fácil. Lo que sí que se está haciendo con otros, por ejemplo, sí que se está investigando carne de cerdo, por ejemplo, que tenga un perfil de grasas más saludable. Eso sí que tiene sentido porque, claro, al final el cerdo te lo vas a comer igual. Pero, en cambio, un producto excretado como es la leche, ¿para qué vas a modificar la leche y complicarte cuando quitar el azúcar a la leche o enriquecerlo en azúcar es relativamente fácil?
Vale. Pasamos a la siguiente, que la manda Asgard Gainsbourg. Gainsbourg, madre mía. Que los cantante. Usuarios...
Sí. Gainsbourg es Serge Gainsbourg, era cantante y actor francés.
Ah, vale, vale. Yo es que me enfrento aquí a los nombres de los usuarios y hago lo que puedo con lo que tengo.
A ver, a veces son divertidos, porque cada nombre esconde una historia.
Sí. Este pregunta, ¿qué le diría a todos los investigadores que se han tenido que marchar fuera de España y que, aún intentándolo por todos los medios, no pueden volver por la terrible burocracia, el enchufismo y las terribles condiciones que se ofrecen?
A ver, yo hablo desde la experiencia y te puedo decir, yo estuve 3 años en Suiza, tenía un sueldo, volví a España, pude volver. Que eso ya es un... Pude volver porque gané un contrato, un programa que ya no existe, que se llama ITSP. Y había intentado el Ramón y Cajal, pero el Ramón y Cajal me lo tumbaron, pero sí que conseguí el ITSP. Y mi sueldo fue la tercera parte del que tenía en Suiza.
Madre mía.
¿Qué pasa? ¿Por qué volví? Pues bueno, por circunstancias principalmente familiares. Porque la familia no quería seguir viviendo en Suiza, tenía una hija pequeña, etcétera, etcétera.
Claro.
Lo primero que me preguntaría es, pon una balanza lo que tienes fuera y lo que tienes en España, si realmente te compensa volver. Yo ahora me considero un afortunado, me ha ido bien, es decir, estuve una época muy mala cuando volví a España de que no conseguía proyectos, tal. Por suerte eso se arregló, ahora tengo bastantes proyectos, estoy investigando lo que me gusta, tengo una oposición. Después de 15 años, mi sueldo empieza a parecerse al sueldo que tenía en Suiza, con un puesto mucho menor. Pero ahora, por ejemplo, yo paso como el 30-40% de mi tiempo en burocracia y papeleos. Eso cada vez lo llevo peor. Y sé que en otros países esto lo tienen un poco mejor.
¿Pero papeleos de la universidad o papeleos relacionados con, con lo que estás
investigando? Relacionados con la investigación. Es decir, cuando te dan dinero para investigar, primero estás contento, porque dices, ostras, voy a poder investigar, voy a poder contratar a alguien. Pero cuando ves todo lo que te piden para justificar ese proyecto, todos los informes que tienes que hacer y todo el tiempo que te va a dedicar, dices, uff,
ya.
¿En qué me he metido yo? ¿En qué estaría pensando? Luego lo vuelves a hacer, pero bueno. Pero sí que es verdad que te requiere mucho tiempo. Y eso en España lo llevamos bastante mal. En España la cultura está del papel firmado y sellado.
Madre mía.
Tendríamos que hacernosla mirar.
Y encontrar a la persona que te lo firme. Exacto. Y sincronizarlo.
No, o luego lo que está pasando muchas veces también, que tú tienes un contrato, un proyecto, lo haces, haces la evaluación, la envías y 5 años después te llega una auditoría.
Madre
y la
mía.
Auditoría te dice que no te admite el gasto que has justificado, que devuelvas el 50% y con unos intereses del 5% anual.
Madre mía.
Y luego tienes que alegar y luego tienes que volverte y todo eso te cansa mucho y te hace perder mucho tiempo.
Claro.
Y eso en España está especialmente mal.
La siguiente pregunta la manda ese pibe y dice, ¿son útiles las patentes en la biología o son un obstáculo que bloquea el progreso debido a los abusos en el sistema de patentes como ocurre con las patentes de software en Estados Unidos?
Bueno, ahí el debate es muy complejo. Es decir, la respuesta fácil no sería no, todo tendría que ser libre, todo tendría que estar a libre disposición. Vale, ese sería el mundo ideal. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto es que no habría, habría cero inversión privada.
Claro.
¿Por qué? Porque ¿para qué una empresa va a gastar dinero si luego no va a poder rentabilizar todo el dinero que se ha gastado?
Ya.
De hecho, hay que tener en cuenta que gracias al sistema de patentes la sociedad ha avanzado mucho. ¿Por qué? A ver, imagínate Edad Media, siglo XVI, siglo XVII. Alguien descubría algo. Podría hacer 2 cosas, decirlo, con lo cual ese descubrimiento se pondría a hacerlo todo el mundo a la vez y no le hubiera servido de nada todo el esfuerzo, o lo que pasaba muchas veces, que era callárselo, guardar el secreto. ¿Qué pasaba? Que cuando esa persona se moría, se acababa ahí. De hecho, si hubieran existido patentes desde los romanos y los griegos, posiblemente la ciencia hubiera avanzado mucho más rápido. Entonces, un sistema que garantice una protección durante un tiempo. Hay que tener en cuenta que una patente en biología dura 20 años. Que le des 20 años de tiempo a la persona que ha hecho esa inversión para poder recuperarla y que luego se libere, yo creo que es el sistema menos malo. Porque es que sin un sistema de protección de patentes, muchos avances que tenemos no los tendríamos. Y habría que decir que las patentes solo te impiden vender. Quiero decir, tú sobre tecnologías patentadas puedes investigar.
Ajá. ¿Y qué tipo de patentes hay en biología? Lo digo para alguien que no esté en ese campo.
Pues mira, en temas de agricultura, ganadería y en temas de medicina, todo. Es decir, cuando una de las cosas que se dicen los transgénicos es que los transgénicos están patentados. Bueno, ya, pero es que los no transgénicos también. Lo que pasa es que no se llama patente, se llama registro. Por ejemplo, si vais al supermercado y veis tomates Kumato, son propiedad de Syngenta, que es ahora mismo propiedad del gobierno chino. Si en Valencia, por ejemplo, tuvimos un juicio muy gordo con la familia real marroquí, porque es la propietaria de la variedad de mandarina Nador Cot. ¿Qué pasa? Que esa propiedad funcionaba muy bien, empezaban a pasarse los injertos y estaba registrada. Y entonces le metió un juicio multimillonario a los agricultores.
¿No puedes injertar sin permiso?
Si es una variedad registrada, no.
Caray.
Tú puedes registrar variedades libres. Entonces la gente dice, pues registra una e injerta una variedad libre y tal. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque obviamente las patentadas son las más modernas, son las que mejor funcionan y son las que te pide el mercado. Es como lo mismo. Tú puedes comprarte un teléfono móvil de última generación o puedes comprarte un Nokia de hace 20 años. Obviamente el Nokia, si lo encuentras, va a ser más barato.
Claro, claro. Vale. Te paso la siguiente pregunta, que la manda Cuti y dice, buenos días, ¿cuál es su opinión sobre la evolución de la publicación científica? Parece que la opinión de que tanto la exigencia de publicar como su costo crecen casi en igual medida que disminuye la calidad de lo publicado.
Pues estoy muy de acuerdo con esto que está diciendo. Ahora mismo tenemos una presión por publicar muy bestia y sobre todo, tenemos el problema que estamos viendo que se está publicando muchísimo en cualquier tema. ¿Qué pasa? Primero hay una cosa que algún día, yo no quiero ser mal pensado, pero ahora te obligan a publicar en abierto. Claro, publicar en abierto sobre el papel suena muy bien. Todo lo que publiques es de libre difusión. Pero claro, publicar en abierto tiene costes. Tiene costes muy bestias. Muy bestias es que lo más barato pueden ser 1.000 o 2.000 euros, pero fácilmente te vas a los 4.000 o 5.000 euros por artículo.
¿Quieres decir en la revista científica?
En una revista científica. Es decir, tú tienes que hacer toda la investigación, que eso cuesta dinero, tienes que contratar a gente para que la haga, tienes que hacer todo el trabajo de escribir el artículo, y cuando ya lo has hecho y te lo han aceptado, tienes que pagar 4.000 euros, o 3.000 o 5.000. De repente, claro, tú entiendes, esa publicación tiene costes, pero a ver, costes no son costes de papel, porque todo es digital, no son costes de derechos de autor, porque los autores no pagan, no son costes de revisar el artículo, porque los revisores no pagan. ¿Qué costes tiene? Pues lo que te cueste el hosting de internet.
Claro.
Y lo que te cueste los correctores y los maquetadores, que además es gente que suele estar casi siempre en Filipinas, Indonesia, países con derechos laborales, así, así.
Madre mía.
Y tú, en cambio, estás pagando 4.000 o 5.000 euros. Y tú dices, ¿cuántos artículos publican estas plataformas al día? 100 o 200. Empiezas a hacer números y dices, esto no me cuadra.
Y antes sí que te revisaban la calidad, o sea, lo que dicen de la revisión, ¿corre de parte del autor o corre de parte de la revista?
No, la revisión, para que te acepten el artículo, corre por lo que se llama pares. Pares es otros científicos que de forma anónima dicen si el artículo está bien o mal. Que no cobra nadie, todo es altruista, caray. Pero publicar en abierto cuesta 4.000 o 5.000 euros. Y luego tienes otra cosa que es dinero público que acaba yendo a manos privadas.
Claro.
Entonces dices, este modelo a mí no me acaba. ¿Por qué? Porque ya se han hecho 4 o 5 grandes editoriales que facturan unas cifras que ya querría Cristiano Ronaldo.
Claro. Vale.
A ver, si tú publicas 100 o 200 artículos al día y de cada uno cobras 5.000 euros y no le estás pagando a los autores, no le estás pagando a los revisores, y tienes a todos los correctores de estilo y a todos los maquetadores trabajando en terceros países,
ya.
Pues, hombre, el modelo de negocio...
Uf. Mal vemos. Y luego, para leerlos hay que suscribirse a las plataformas.
No, esa es la cosa. Para leerlos son gratis. Bueno. Se supone que tú pagas, porque el modelo antiguo tú publicabas gratis, pero pagabas por leer. Ahora se ha cambiado.
Vale.
Ahora tú pagas por publicar, pero la lectura es gratis.
Vale. Bueno, pues vaya, vaya desastre, la verdad. Vamos a ver si con una pregunta un poco más jacarandosa que la manda a la ENLE y dice: ¿existe alguna alternativa al glifosato para cuando este se prohíba por cancerígeno? ¿Alguna molécula química alternativa o alguna mezcla de ácidos que no dejen residuos en el suelo?
A ver, el glifosato, que es el caballo de batalla de todos los ecologistas, es un caballo de batalla inventado por un motivo. Porque como habían plantas transgénicas resistentes al glifosato, cuando no supieron qué decir de las plantas transgénicas, se metieron con el glifosato. Hay que decir que el glifosato es un herbicida.
Vale.
Es un herbicida muy popular, con mucho uso, por varios motivos. Primera, porque es muy barato. Segunda, porque no es muy tóxico, porque inhibe específicamente una ruta bioquímica que solo tienen las plantas. ¿Estás bien? Y tercero, que la patente caducó en el año 2000, con lo cual cualquiera puede fabricar glifosato y por lo cual cualquier tal. ¿Qué pasa? Que se han dicho un montón de cosas que no son ciertas y curiosamente herbicidas que son mucho más tóxicos y mucho más peligrosos, nadie ha dicho nada, a nadie le han importado. Pero bueno, es lo que hay. El problema es que el glifosato se utiliza mucho porque las alternativas son más caras o más tóxicas. Vale. Si nos prohíben el glifosato, pues pasa lo que ha pasado en muchas ciudades. Hay que decir que el herbicida no se utiliza solamente en la agricultura, se utiliza para mantener las calles y para mantener las carreteras. ¿Qué ha pasado? Que muchas ciudades que lo han prohibido han dicho no, vamos a recoger las hierbas a mano. Y dices, ¿cuánta gente necesitas?
Está toda la acera reventada en todas partes.
Dicen, no, vamos a utilizar vapor, el vapor no funciona. Vamos a utilizar vinagre, el vinagre no funciona, además no está autorizado como herbicida. Uh-huh. Y muchas ciudades han tenido que volver al glifosato. Es decir, si se prohíbe el glifosato, pues vamos a ver muchas hierbas, simplemente.
¿Y si lo siembras con sal, como hacía Atila?
Si lo siembras con sal, no te crecen hierbas, pero tampoco te crece nada.
Vale.
De hecho, yo lo que trabajo en plantas es plantas tolerantes a salinidad. Y ya te digo que lo pasan muy mal las pobres.
Vale. Te hago la siguiente pregunta. Tiene un montón de preguntas, así que te las voy haciendo de una en una y así no nos despistamos. Vale. La manda Suzudo y dice, ¿qué tipos de patentes y características existen sobre nuevas variedades de vegetales, animales, modificaciones genéticas, etcétera? ¿Y cuánto duran? Que esto ya lo has respondido.
Vale, habría que decir que hay dos tipos, en función de que sean transgénicas o no. Si no son transgénicas, son lo que se llama registro, entran en un registro de variedades. El registro de variedades, básicamente, digamos que es más fácil conseguirlo, es más barato, pero luego te protege como si fuera una patente. Una patente sobre un transgénico es mucho más complicada, te piden más y es mucho más caro, pero luego te protege igual que el registro de variedades.
Vale.
Entonces esas serían las dos diferencias y esto se aplica también en ganadería más o menos igual.
Vale. ¿El propietario de la patente acostumbra a ser productor de semillas, esquejes o son otros?
El propietario de la patente normalmente es la empresa de semillas. Otra cosa es que la empresa de semillas puede licenciarlo a otra empresa, a una empresa de viveros o tal, puede conceder como licencias. Lo que hace Adobe, por ejemplo, con el software, que vende licencias y que vende a veces licencias académicas a las universidades. Entonces, a partir de ahí, cada empresa tiene su estrategia. Pero normalmente el propietario es lo que se llama el obtentor vegetal, es decir, el que ha creado esa variedad.
Vale, la siguiente pregunta es, ¿se utiliza información sesgada y desinformación para campañas de propaganda en comercio de vegetales, en fitosanitarios, etcétera?
Por supuesto. Yo le recomendaría a cualquiera que mirara lo que ha dicho Greenpeace sobre los transgénicos en los últimos 20 años, a ver qué se ha cumplido. o a ver cuánta gente ha tenido cáncer o cuánta gente se ha muerto por consumir transgénicos, como ellos decían que iba a pasar. Como no se haya atragantado nadie, no creo. O yo vería cuáles son los problemas ambientales que han habido, que todavía los estamos esperando. De hecho, lo que ha pasado es que ahora le preguntas a Greenpeace sobre transgénicos y como que no saben de qué les estás hablando. Ahora están hablando de la ganadería, las macrogranjas y de los plásticos. Los transgénicos ya no existen.
Ya. La siguiente pregunta es, ¿se podría tener un árbol que dé frutas con alimentos de nutrición casi completa para humanos mediante ingeniería genética y mezcla de injertos si hiciera falta, además de obtener su propio nitrógeno en forma biodisponible sin depender de microorganismos varios?
Uf, yo lo querría para mí. A ver, no. Así, respuesta rápida, o por lo menos no en breve, porque es que está pidiendo como 20 mejoras diferentes y probablemente algunas sean incompatibles entre sí. Uh-huh. Hay que buscar que siempre buscamos el camino más fácil. Y voy a decir lo que sí que se puede hacer. Enriquecer con nutrientes alimentos. A ver, en Europa no necesitamos enriquecer con nutrientes ningún alimento. Tú te vas al supermercado y tienes de todo. Con que tengas una dieta variada, ya tienes todos los macro y micronutrientes que necesitas. ¿Cuál es el problema? Que si tú te vas a Asia, en muchos países no tienen el supermercado que tienes tú ni la capacidad para comprar todo lo que hay. Claro. Entonces, lo que sí que puedes es decir, ¿cuál es el alimento mayoritario? El arroz. Pues vamos a enriquecerlo con vitamina A. ¿Por qué? Porque la gente tiene problema de vitamina A. Uh-huh. Porque la dieta mayoritaria le falta esa vitamina. Y entonces tenemos el arroz dorado. Ese que Greenpeace decía que no iba a funcionar y ahora en Filipinas lo venden en saco de 2 kilos en los supermercados.
Caray.
Curiosamente. África. ¿Cuál es el problema? En África sí que es verdad que hay zonas, sobre todo del África tropical, que hay muchas frutas y tal, pero tienen el problema de que la comida es muy baja en hierro. Pues vamos a fortificar algunos alimentos en hierro y así no tendrán tantos problemas de anemia. Anemias que pueden llegar a ser mortales.
Claro.
Entonces, se pueden hacer soluciones puntuales para alimentos puntuales, mejor que tratar de hacer una solución global. Sobre lo que decía de que las plantas fijen nitrógeno sin necesidad de bacterias, pero si las bacterias lo hacen muy bien, es mucho más fácil investigar la unión entre bacteria y planta y cómo facilitarla. Si ya tienes algo que funciona, no lo toques.
Vale, te paso a la siguiente, que volvemos al glifosato. Y dice, ¿el glifosato es cancerígeno o es el aceite mineral de algunos herbicidas a base de glifosato que son más baratos que el Roundup Ready, pero no aptos para cultivos resistentes, obligando a sustituir el emulgente mineral por oleato de potasio, forzar a añadir junto con el glifosato, no sé si sería mejor en forma de sal marina o isopropílica, MCPA, en todos los herbicidas a base de glifosato se impediría que llegara la cantidad alguna a los platos de la gente y la generación de resistencias, puesto que el MCPA marca en menos de 24 horas el vegetal tocado y afecta a otras partes.
Uf, yo me la tengo que pensar también. Sí. A ver, primera, estamos hablando de una cosa muy concreta que a ningún europeo le afecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de variedades transgénicas resistentes al glifosato. Ninguna de esas variedades se siembra en Europa.
Ajá.
O sea que decir que esto hay que cambiarlo para que no lleve glifosato al plato con las variedades RR no se están sembrando en Europa. Te da igual.
Vale.
Respecto a la toxicidad y cancerigenicidad del glifosato, ¿sabes lo que pasa? Esto es un poco, me recuerda a los científicos, entre comillas, que intentan decir que la Biblia tiene razón, ¿no? Es decir, que ellos ya tienen la conclusión, la Biblia tiene razón, y entonces intentan buscar las pruebas que justifiquen, y si se encuentra en un yacimiento arqueológico una espada, pues ya dicen que es la espada del rey David.
Ya.
Porque el rey David tenía una espada que sale en la Biblia, tú encuentras una espada, pues ya tiene que ser. Pues aquí pasa lo mismo. Como ellos llevan 20 años diciendo que el glifosato es cancerígeno y no han encontrado ninguna prueba, pues tienen que encontrarla, entonces cualquier cosa. Entonces cuando hacen las pruebas y ven que no sale, dicen, bueno, pues ahora vamos a cambiar el coadyuvante, ahora vamos a cambiar el emulgente, ahora vamos a ver si lo encontramos de alguna vez, es lo que hay. Entonces yo diría que bueno, que no me siento capacitado para responder cosas tan técnicas, pero sí que puedo responder que nada de eso es de aplicación en Europa, donde no hay ninguna variedad RR que esté en cultivo.
A mí me gustaba lo que decías ayer en Twitter, que no te bebes chupitos de glifosato, y me gustó un montón, la verdad.
No, es que me hace una gracia, si dices que el glifosato es seguro, ¿por qué no te lo bebes? Yo, porque, no, porque es un herbicida. Y claro. Yo tampoco me bebo la lejía que tengo en casa. Directamente, pero es que me hace la gracia porque dicen, no, es que la agricultura ecológica es más segura porque no utiliza pesticidas. Ah, ¿y tú te comes el estiércol?
Claro, claro.
No, no es cancerígeno, es natural.
Es como la cicuta, claro. ¿Eh? Pasamos, este mismo es que tiene un montón de preguntas, así que te hago la siguiente, que dice, ¿hay herbicidas de contacto no sistémicos sustitutivos equivalentes al glifosato amónico finale para aplicar, para evitar rebrotes?
No, el finale creo que es glufosinato.
Ah, sí, pone glufosinato, he sido yo que lo he leído mal.
Vale.
Sí. ¿Para aplicar para evitar rebrotes en zonas no deseadas del árbol o tratar de forma dirigida?
Diría que el glufosinato es el que mejor funciona y también le pasa un poco como el glifosato, que la patente caducó. El glifosato era Monsanto y el glufosinato de Bayer. He de decir que, curiosamente, yo en mi vida he trabajado con glifosato. Cuando utilizamos plantas transgénicas en laboratorio, utilizamos resistencia herbicida porque es lo más fácil para ver si son transgénicas o no. Y el finale, que es el glufosinolato, funciona de maravilla cuando lo pones en tal. Entonces yo, de lo que conozco, es lo que mejor funciona. Si hay alternativas, no lo sé.
Vale. Y la última de esta persona dice, ¿hay árboles que además de generar toxinas contra sus parásitos también generen, o habrá, también generen sustancias herbicidas por la raíz y limpiar de problemas a su alrededor? ¿Generaría esto resistencias a corto plazo de ser viable?
Árboles que generen, hombre, toda la vida el eucaliptus ha dicho que arrasa tanto el suelo que no crece en hierba alrededor. Y de hecho, alrededor de los eucaliptus se ve que prácticamente no crece nada. Tendría que ver si esto es por alguna toxina o esto es por un efecto de simplemente absorber todos los nutrientes del suelo. No lo tengo claro. ¿Toxinas que pueden servir como herbicidas? Seguro que sí. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero posiblemente exista. Yo, por ejemplo, trabajo en brócoli. El brócoli y la mayoría de las brásicas son plantas que no tienen interacción con microorganismos porque los matan a todos. O sea que posiblemente hayan toxinas de algunos árboles para eliminar competencias de hierba. Pero hay que decir que si eres un árbol y te estás peleando con una hierba, no te hace falta toxinas. Directamente cuando la copa se extiende y tapas la luz del sol, abajo ya la mayoría de hierbas no pueden crecer porque no les llega luz.
Claro. Vale, pasamos al siguiente usuario que se llama Sisebuto y dice, hola, lo primero de todo, gracias por haberte dejado engañar de nuevo para estar por aquí. Y dice, dice, hoy se ha publicado que han introducido ADN de vaca para producir arroz con más proteínas. Y bueno, y enlace al meneo. Y quería preguntarte si este es el camino de los transgénicos o mejor solo jugar con los genes de vegetales en vegetales.
La noticia que menciona, que creo que sé cuál es, realmente no es ADN de vaca, es carne cultivada. No son transgénicos. Es la carne de laboratorio. Yo creo que eso es una, digamos que esto sería carne apta para veganos, si alguien es vegano por no querer matar animales, y desde luego es una forma de enriquecer proteicamente un alimento como el arroz, que tiene muy pocas proteínas. Entonces yo creo que va a ser una opción válida de futuro.
Vale. Otra pregunta de este usuario es, te he leído en alguna entrevista en la que dices que los transgénicos no son el futuro sino el presente. Quería preguntarte cuál es la presencia hoy en día de alimentos transgénicos en los supermercados, en las verdulerías, etcétera.
Depende, ¿en Europa o en Estados Unidos o en China?
Vamos primero por Europa.
Vamos por Europa. En Europa. En Europa solo se siembra una variedad de transgénica, que es maíz. Y se importan ciento y pico variedades diferentes. De maíz, soja, colza, algodón, que ese no te lo comes, y hay alguna remolacha también. Uh-huh. Entonces, la ley obliga a etiquetar cualquier alimento que lleve más de un 0,9% en su composición de transgénicos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la mayoría de cadenas de supermercados y grandes distribuidores son bastante reacios. De hecho, antiguamente etiquetaban no lleva transgénicos. Etiqueta que también ha desaparecido prácticamente. Con mucha paciencia puedes buscar en la composición de algún producto que contenga maíz o algún producto que contenga soja, sobre todo estas famosas leches de soja o lecitinas de soja. Uh-huh. Algunas contienen soja o GM. Vas a encontrar muy poco en el supermercado. Pero, si te vas, por ejemplo, a una tienda de productos asiáticos, si te vas a una tienda de productos latinos, en cambio, ahí la cosa cambia. Yo te recomendaría que miraras las harinas de maíz, estas que se utilizan para hacer arepas y tamales y todo esto. Uh-huh. O si te vas a una tienda de productos asiáticos, que mires las salsas de soja, la etiqueta.
Vale.
Y si te vas a Estados Unidos, donde no hay ley de etiquetaje, todo.
Es sorpresa.
Todo lo que tenga maíz y todo lo que tenga soja y todo lo que tenga aceite de colza. O sea, uh-huh, el 80% de lo que encuentras en un supermercado.
¿Y en China?
Más.
Vale. La siguiente pregunta de este usuario es, otra pregunta que me asalta es, en tu trabajo como biotecnólogo, ¿cómo eliges dónde te enfocas? ¿Primero investigas solo especies que resistan a la sequía, solo que sean palatables, solo que sean grandes? No tengo ni idea de ciencia y me parece un misterio cuando te asomas a todas las posibilidades que hay y cómo vas acotándolas. ¿Por qué empezaste por tomates y no por uvas o por peras?
Bueno, realmente con tomates no he trabajado casi nunca. Lo que pasa que es lo de llamar a mi blog Tomates con Genes fue porque hubo una encuesta del BBVA de hace 14 o 15 años que decía que la gente pensaba que un tomate transgénico tenía genes y un tomate no transgénico no tenía.
¡Qué maravilla!
Y por eso le llamé tomates con genes. ¿Cómo decides en qué investigar? Pues eso depende de muchísimos factores. A ver, primero de tu background, de tu educación. Yo empecé haciendo la tesis en un laboratorio que investigaba salinidad con organismos modelos, con levadura. Luego me fui de postdoc y seguí trabajando con levadura. Y ya cuando volví a España, empecé a trabajar ya con sistemas de plantas. Utilizábamos la planta modelo, Arabidopsis, que es una planta pequeñita. Uh-huh. Tuve una época donde no encontré prácticamente nada de financiación, que fue cuando la crisis del 2008, que todos recordamos. Yo en esa crisis no me quedé sin trabajo, pero me quedé sin dinero para investigar. Pero seguí peleándome, seguí picando piedra. ¿Y qué pasó? Que era más fácil financiar proyectos de ciencia aplicada que proyectos de ciencia básica. Pero claro, la ciencia aplicada no puedes trabajar con sistemas modelo, tienes que trabajar con plantas de cultivo. Hasta ese momento casi nadie hacía biología molecular con plantas de cultivo porque era muy complicada. Pero claro, ya había mucha información publicada, ya había muchas herramientas. Y entonces digo, ¿por qué no probar a hacer información, biología molecular con plantas de cultivo? Y empecé trabajando en brócoli y en brasicáceas, primera porque genéticamente son muy cercanas a Arabidopsis, que es la planta modelo, y segunda porque encontré un proyecto con una empresa y a la empresa era una empresa de semillas de brócoli. Y por eso he trabajado en brócoli, básicamente. Ahora trabajo con otras plantas, además de brócoli, con el que sigo trabajando. Y todo depende un poco del proyecto, de lo que quiera la empresa, de lo que tú quieras investigar, es un poco de llegar y de la capacidad que tengas, de que tú seas capaz de investigar en esa planta. Por ejemplo, yo trabajar con frutales no tengo sitio para meterlos.
Claro.
Puedo trabajar con hortícolas porque me caben en el invernadero.
Claro. Vale. Hombre, me imagino que esta persona habrá visto el vídeo ese del comidista que estáis ahí tomando unos tomates.
Hay que decir que esos tomates ninguno lo he hecho yo. Como digo en el vídeo, son de un compañero mío.
Hemos sido engañados. Y una más. Quería preguntarte cómo ves la producción de carne sintética, si es algo factible y comestible en un plazo de, digamos, 5 o 10 años.
Yo diría que ya. La noticia esa que has comentado del arroz con vaca, eso es carne sintética.
Vale.
Ya hay carne sintética autorizada y comercializada en Estados Unidos. O sea que es para ya. Ya estamos ahí.
Bueno, pues para adelante. Y ya llegamos a la última pregunta, que la manda Voidmine. Y dice, ¿obtuviste alguna disculpa o hablaste posteriormente con Mercedes Milá?
¡Qué manía! ¿Cómo se acuerda la gente de esto?
Es fascinante.
Me envió 3 o 4 WhatsApps. Ah, bueno. Tuvimos un intercambio de WhatsApps. Que ella es así de vehemente. Y yo le digo, de acuerdo, vale, muy bien, hasta la próxima. Eso fue
bueno.
Todo. De hecho, además, sigo teniendo su móvil en mi agenda, su teléfono móvil en mi agenda, pero ya te digo yo que nunca lo he utilizado ni hemos vuelto a tener contacto. Bueno. Anecdóticamente, con el tiempo, con el que he llegado a conocer y tengo una relación bastante buena, es con su hermano, con Lorenzo.
Uh-huh. Bueno, mira, yo, así como anécdota súper random, heredé una mesa que estaba en el salón de Mercedes Milá porque se la dieron a una amiga y su amiga me la dio a otra amiga y tal, y acabó en mi casa. Y me dijeron, es la mesa de Mercedes Milá, y yo...
Ah.
Bueno, me vale, soy estudiante, no tengo mesa suficiente.
¿Pero te inspiras más? ¿Escribes mejor o peor cuando estás en esa mesa? O...
Ya no existe esa mesa, pero...
De acuerdo.
Era para enseñársela a los que venían a mi piso de estudiantes. Es como la mesa Mercedes Milá y todo el mundo, oh, famosa, mesa famosa. En fin, ya. Nunca la he conocido. No,
como anécdota está muy bien.
Así que, bueno, pues hemos llegado al final de las preguntas. En este momento os pedimos a todos los entrevistados que hagáis un poco teletienda, que me digas cuál es tu último libro, si vas a dar conferencias que podamos verte o si vas a salir por la tele. O lo
pues
que
mi último libro es Comemos lo que somos, que está en Editorial Destino, que está funcionando muy bien y no es tanto un libro de divulgación científica, sino es un libro que trata de responder a la pregunta ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Cuál es la historia que se esconde detrás de cada plato? Es decir, ¿la paella lleva chorizo o no? ¿Cuál es la paella canónica? ¿Los espaguetis a la carbonara, por qué le ponemos nata si en Italia no le ponen nata? Todo eso, para contestarlo, pues depende de muchos factores. Por ejemplo, los espaguetis a la carbonara, que le pongamos nata, tiene que ver con la Revolución Francesa. Entonces hago toda esa serie de conexiones con la historia, la cultura y lo que comemos, explicando, digamos, la historia que hay detrás de cada plato. Es un libro que me lo he pasado muy bien escribiéndolo y que habla de la alimentación desde los dinosaurios hasta el siglo XX.
¡Qué maravilla! Que el otro día leía, es que los tomates son un alimento nuevo y es, bueno, a ver, llevamos 500 años comiendo tomates y a lo mejor 100 comiendo chicle, ¿sabes? O sea, quiero decir... O 50.
Tenemos años comiendo tomates en Europa, pero
claro.
Los tecas comieron desde mucho antes, aunque todo hay que decirlo, el tomate en América no era el alimento principal que es ahora, era un alimento muy secundario que se utilizaba en algunas salsas y en algunos aliños, no tenía que ver. Los alimentos es que a medida que evolucionan cambia, por ejemplo, el chocolate en los aztecas nunca fue un alimento dulce, era una infusión picante.
Claro. Pues fenomenal. Pues nada, iremos a la librería a pillar el libro y aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias por este ratito.
A vosotros. Venga, un abrazo.
Un beso.
Hasta ahora.
Chao.